Los hijos de Eleanor Rigby.
En Liverpool, los Silver Beatles buscaban sin descanso influencias más allá del rock and roll. Y estaban en el sitio adecuado.
Todo el mundo en Liverpool tenía un hermano, un primo, un amigo, un tío o un padre que trabajaba en la marina mercante. Había muchísima gente que se hacía a la mar y que luego volvía en los 50 y en los 60 con todas esas cosas que aquí no se podían conseguir, con una colección de música impresionante de rock and roll y rhythm and blues. Yo tenía 12 años y escuchaba a Chuck Berry, Muddy Waters, Howlin' Wolf y Bo Diddley. No eran solo Elvis Presley y Bobby Darin. Es comprensible que los Beatles surgieran allí con esa música.
Pero los Estados Unidos estaban preparados para un nuevo estilo musical.
Todos los héroes originales del rock estaban fuera de la escena por distintas razones. Elvis en el ejército, Little Richard encontró a Dios, Chuck Berry pasaba un mal momento, Jerry Lee Lewis estaba con lo de su matrimonio, etc. 1960 fue probablemente el momento más bajo del rock and roll. Hacía falta un nuevo Dream Team. A comienzos del 61, Phil Spector empezó a producir algunos discos. Y en 1961 llegaron los primeros éxitos de la Motown. En el 61 y en el 62, las cosas comenzaron a moverse.
So you know Easy Star. Yo, why you gonna give the people them some rubber dub music?
I get high.
certain that it happens all the time.
What do you see when you turn on the light?
I can't tell you, but I know it's mine. Oh, I get by with a little help from my friend. Need somebody to
need
love.
Somebody, yeah.
Could it be anybody? I want somebody to know.
Yeah, yeah.
I get by with a little help from my friends. Got a child.
We'll be right back. Los hijos de Eleanor Rigby.
En verano de 1960 a los Beatles les ofrecieron tocar en Hamburgo, Alemania. Como casi toda su generación, nunca habían estado en el extranjero y les apetecía la aventura.
En esa época eran un poco malos. Había otros grupos de Liverpool tocando en Hamburgo, y cuando uno de los otros grupos escuchó que venían los Beatles, le dijo al manager que no trajera un grupo de vagos como ellos, que iban a arruinarles la fiesta a los demás.
Pero fueron, y el viaje demostró ser un punto de inflexión en su carrera. Se juntaron con un grupo de jóvenes artistas vanguardistas como Klaus Voormann, que captó esa época de sus vidas en una serie de dibujos.
Desde la ventana del sótano, escuché rock and roll en directo, algo que en esa época no había oído todavía. Fue la primera vez en mi vida que escuché rock and roll. Los Beatles estaban tocando. Yo en ese momento no sabía quiénes eran. Solo pensé que sonaban genial. Tenía que ir a ver quiénes eran. Lo que tenían que hacer era tocar prácticamente toda la noche. Repertorios larguísimos en un primer club llamado Indra, luego en el Kaiser Keller. Y tenían que seguir. Tenían que encontrar el material para seguir tocando y sacar energía para seguir tocando. Hamburgo fue lo que les endureció, les hizo madurar.
If there's anything I can do, just
just call on me and I'll send it along with love for me to you. I've got everything that you want, like a hot bag, so so too. So call on me and I'll send it along with love for me to you. I've got arms along to hold you and keep you by my side. I've got lips that long to kiss you and keep you satisfied. If there's anything that you want, if there's anything that I can do, just call on me and I'll send it along with love for me to you. Lips that long to kiss you and keep you satisfied. If there's anything that you want, if there's anything that I can do, just call on me and I'll send it along with love for me to you, with love for me to you.
Minorista de discos de Liverpool, Brian Epstein, estaba ansioso por afrontar nuevos retos. A mediados de 1961, los Beatles ya eran famosos. Y cuando tocaban a la hora de comer en la caverna, se formaban colas que daban la vuelta a la manzana. A Epstein le intrigó que la gente comenzara a pedir el disco que el grupo grabó en Hamburgo.
Un día llegó Brian y me dijo: ¿te acuerdas del disco que vendimos de los Beatles? Y respondí: sí. ¿Sabes dónde está la caverna? Yo solía ir a la caverna cuando era un bar de jazz. Sí, le dije, está a unos 300 metros de aquí. Y me dijo: Podemos ir a comer y de paso vemos qué tal son. Había unos carteles en blanco y negro en los que ponía «Directos desde Hamburgo, los Beatles», así que creímos que eran alemanes. Fuimos, pagamos la entrada. Brian y yo nos sentíamos bastante fuera de lugar, porque íbamos de traje. Él incluso llevaba maletín. Y había cuatro chavales jovencísimos en el escenario. Y tocaban tan alto que podía sentir su calor. Era increíble. Pensé, Dios, ¿cuánto tiempo vamos a tener que estar aquí? Entonces me di cuenta de que mis pies seguían el ritmo. ¡Qué locura! Yo odio la música pop. Miré a mi alrededor y Brian estaba haciendo así con la mano.
En diciembre del 61, solo un mes después de su primer encuentro, los Beatles accedieron a que Epstein les representara. Estaban dispuestos a comerse el mundo.
los hijos de Eleanor Rigby.
Cuando oí a los Beatles en la radio pensé, esto es increíble, ¿qué hacen? ¿De dónde sacan esas ideas? Y aprendí rhythm and blues, seguí a cantantes americanos y comencé a tocar blues con la guitarra y a tocar al estilo Chuck Berry. Me dejé el pelo largo, cosa que mi padre odiaba, y quería tener corbatitas estrechas, chaquetas de cuello cerrado y botines Chelsea, y me colgaba la guitarra muy arriba. No entendía por qué, porque era muy difícil tocar así, pero había que estar a la moda, y si tenías 16 años, el mundo estaba cambiando rápido, y si sabías tocar la guitarra, era algo fantástico.
Fantastic.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man,
oh, nowhere.
Please
man.
Listen, you don't know,
oh, you
what
don't
you're
know.
Missing. Nowhere man. Just sees what he wants to see. Nowhere man, can you see me at all? He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Days are gone.
myself a shoe. Now the fire changed my mind.
I've opened up the door. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground.
Los hijos de Eleanor Rigby.
Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can't go on? Why see it your way? From the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying. Get it wrong and still you think that it's all right. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out. We can work it out.
So my love I must go, and though I lose
En diciembre del 61, una pequeña píldora salió al mercado bajo receta. Prevenía el embarazo.
El advenimiento de la píldora fue lo que abrió las puertas al amor libre y la promiscuidad. Pero en esa época apenas había enfermedades sexuales, así que podíamos dedicarnos a ello con entusiasmo ilimitado. Imagínate tener 16 años y estar rodeado de chicas en minifalda que tomaban la píldora. Estaba todo allí, era como si te lo sirvieran en bandeja. Y hubo un breve instante, un momento en el tiempo, en el que había minifaldas y todavía no existían las medias. Todo eso mereció la pena vivirlo. Arrastré a mis padres a Carnaby Street y miramos todas las tiendas y me quedé alucinado, no solo por los escaparates, sino por el ambiente consumista y los jóvenes vestidos a la moda. La gente por la calle con cortes de pelo a lo mod y chaquetas ajustadas. Recuerdo que un equipo de televisión se acercó para entrevistar a mi padre, que era un eduardiano severo, y él dijo que ese era el fin de la civilización tal y como la conocíamos, con la promiscuidad y la píldora y la minifalda y los coches mini. Mi padre miró a la cámara y dijo: "No se puede cambiar la moralidad de un país en una generación". Se equivocó. Las cosas cambiaron para siempre.
Thank you. los hijos de Eleanor Rigby. Los hijos de Eleanor Rigby.